Un gusto escucharte. Ya te escuché el viernes, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Fue un muy lindo espacio el viernes, la verdad.
Sin lugar a dudas. Y cuando hablábamos para esta entrevista, me dijiste que bueno es que chicos tan jóvenes, en la edad del secundario, estén interesados en estos temas, ¿no?
Sí, es como re importante, porque la verdad es que las personas con discapacidad no es que estemos presentes en muchos espacios. Entonces que salga de ellos, que son jóvenes, que por ahí no ni siquiera tienen compañeros con discapacidad o sí, es muy esperanzador realmente, que bueno, que las próximas generaciones van a ser generaciones más inclusivas, que se van a familiarizar más con las temáticas y van a incluirla con mayor naturalidad.
Exactamente. Bueno, personas con discapacidad, discapacitados o personas con capacidades diferentes. Cuando vos preguntabas, yo te dije, Messi, un pez no puede volar, por lo tanto es discapacitado para volar. Y Messi no sabe operar, pero es en lo que hace muy capacitado, indudablemente. ¿Cómo lo definiste? Contanos, porque a mí me encantó.
Y siempre la persona adelante, ¿no? Cuando estás hablando ahí del pez, Messi, siempre hablamos de ellos primero, ¿cierto? No de la capacidad, incapacidad o como se quiera llamar. Hay un acuerdo basado básicamente en la convención de que se dice personas con discapacidad, ya que eso permite poner a la persona por delante y no a la condición o a la discapacidad. Y siempre entendiendo que la discapacidad se produce porque existen barreras. En el fondo, si no existieran las barreras, no existiría la discapacidad.
Exacto.
Si hubieran rampas en toda la ciudad, las personas en silla de ruedas no tendrían ninguna discapacidad, serían personas que se pueden desempeñar en igualdad de condiciones que todos los demás.
Ahora, personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes, ¿diferencia para vos?
Capacidades diferentes tenemos todos, ¿cierto? Bien. Exacto. Algunas personas serán buenas para los deportes, otras para escribir, otros tendrán distintas capacidades y eso sería como una generalización, como un poco también quitarle el peso y la responsabilidad a la sociedad, que es la que produce las barreras, porque ahí estamos diciendo que bueno, todos tenemos capacidades diferentes, así que cada quien con la suya. En cambio, si hablamos de discapacidad, incluimos el concepto de barreras y de la responsabilidad social que tenemos todos desde nuestros distintos espacios para producir o validar estas barreras.
Bien. Antes de hablar de la inclusión social de las personas con discapacidad, la inclusión, perdón, laboral, que vos hiciste mucho énfasis en la tarde, me gustaría ir a las estadísticas que hablaste. Porque algunos dicen, bueno, yo no soy discapacitado. ¿Cuántos nacen discapacitados?
En Argentina, el 12,9%, o sea, casi el 13% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir más de 5 millones de personas. Bien. Esto de acuerdo al censo del 2010, o sea, este año no se hizo censo, pero todos asumimos que es esa cifra ha aumentado. Y esto quiere decir que más o menos en uno de cada cinco hogares debiera haber una persona con discapacidad.
Bien.
De todas esas personas con discapacidad, el 75% adquiere la discapacidad a lo largo de su vida, o sea que solamente un 25% nace con la discapacidad. Esto quiere decir que todos estamos
expuestos.
Posiblemente adquiriremos una discapacidad en algún momento de nuestra vida. Exacto. Porque hay un porcentaje muy alto que la va adquiriendo.
Bien.
Ahora, el tema importante, como hablabas, es que, ¿qué pasa con toda esta población que no es nada despreciable, es una cantidad importante? ¿Cómo está en temas de inclusión, por ejemplo, laboral? 80% de las personas con discapacidad en edad económicamente activa no tiene trabajo, no se encuentra trabajando. Y esto es sobre todo más fuerte en mujeres, disidencias y personas en situación de vulnerabilidad económica.
Exactamente. ¿Y el Estado, que tiene por ley la obligación del 4%, qué hace?
La ley de cupo está ahí, va en 2% del cumplimiento, o sea que recién la mitad estaría. Esta ley establece este 4% no solamente en el Estado, sino que también en los organismos descentralizados, los entes públicos que no son estatales y las empresas como concesionarias. O sea que si hay una empresa que le concesiona al Estado, por ejemplo, la recolección de residuos, uh-huh. esa empresa también está alcanzada por el cupo. Claro. O sea que son muchas las empresas o organismos que están alcanzadas por el cupo y aún así no llegamos a ese 4%.
Bien.
Principalmente por las barreras, con las barreras educacionales, pero sobre todo por las barreras culturales, porque cuando las personas con discapacidad salimos a buscar trabajo, hay muchos sesgos, muchos prejuicios, ideas que rondan y que interfieren en el acceso al trabajo.
Exacto, pero también hay perjuicios, porque una persona que es discapacitada y cobra una pensión, el hecho de que sea blanqueado para un trabajo, la ley no lo ampara y pierde la pensión.
Eso fue un tema de mucho debate en muchos años. Este año hubo un cambio en esto, ahora no me voy a acordar el monto, pero es compatible la pensión hasta cierto, por ejemplo, si yo entro, tengo la pensión, ingreso a trabajar, si mi sueldo no es mayor, no te quiero mentir ahora, 3 salarios mínimos, 3 jubilaciones mínimas, hay un monto específico, está en la ley, uh-huh. Puedo continuar percibiendo la pensión. Y en caso que lo supere, se me suspende, pero en principio, si pierdo el trabajo, después no tengo que iniciar de cero, sino que tendría que hacer un proceso para restablecer esa pensión. Hay que ver cómo funciona esto en la práctica, ¿cierto? Porque todos sabemos que una cosa es lo que dice la ley y otra Exacto. cosa es cómo funciona la ley.
Después viene la burocracia. La burocracia siempre está acompañando todos estos procesos, ¿no?
Exacto, pero es importante que se sepa este decreto que se implementó este año, porque muchas personas con discapacidad, en el fondo, por todas estas dificultades laborales que existen, muchas veces no se querían arriesgar a dejar de percibir la pensión y entrar en un trabajo que capaz que a los 3 meses... a la primera falta ya lo echaban. Exacto. Entonces la gente decía, estuve, no sé, 1 año, 2 años tratando de gestionar la pensión y ahora no, si la me arriesgo y la pierdo, claro. no quiero, ¿viste?
Estamos de acuerdo. Bueno, antes de que me cuente qué es Libertate, yo quiero consultarte un poquito sobre la experiencia del viernes. ¿Qué te llamó la atención de los chicos, más allá de la convocatoria? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que te haya dicho, epa?
Me pareció que sabían bastante, como que había un conocimiento base del tema, me pareció eso que estaba bien, me parece como que estaban muy abiertos también a esto, a cuestionar como ciertos sesgos, ¿cierto? Como que a priori... no sé, cosas que están más metidas en los adultos, como esta infantilización de las personas con discapacidad y todo eso, sentí que no estaba tan arraigado en ellos, quizás también porque ellos están interesados en el tema, no lo sé, pero a mí me pareció como que estaban muy dispuestos a esto, como abrir la mente, y también eso fue como mi intención, como de dejarles cosas para que ellos pudieran seguir este camino y de reflexionar. Me gustó mucho que ellos al final también hicieran sus propios compromisos para aportar a tener acciones más inclusivas, uh-huh. y salieron también cosas re interesantes, como desde aprender lengua de señas hasta, no sé, voy a elegir cuando me junto con mis amigos ir a bares o lugares que sean accesibles, uh-huh. Para juntarme con mis amigos. Como cambiar la forma de hablar, algunos reflexionaron de que, claro, uno a veces usa algunos insultos, palabras que claro. denotan la discapacidad. Exacto. Entonces, bueno, esas cosas me parecieron muy interesantes que pudieran hacer todas esas reflexiones en el encuentro.
Qué lindo, Celeste, que te hayas llevado una buena impresión de nuestros alumnos zarateños. Contame un poquito qué es Libertate, qué haces, dónde actúas con esta consultora y a qué se dedica.
Perfecto. Libertate es una empresa social de inclusión. ¿Qué quiere decir que sea una empresa social? Que es sin fines de lucro, o sea que todas las ganancias son reinvertidas en el corazón de la causa, uh-huh. que sería la transformación cultural de organizaciones con foco en diversidad, discapacidad y perspectiva de género. Uh-huh. Desde Libertate tenemos como 3 patitas, por así decirlo, una parte de cultura y diversidad, donde principalmente hacemos esto, capacitaciones más orientadas a empresas, sobre todo, o organizaciones, donde abordamos todas estas temáticas de diversidad y discapacidad, tratando de que haya una transformación cultural, que las empresas se abran a contratar personas con discapacidad, que incorporen proveedores inclusivos, o sea, que vean la discapacidad como un potencial, como parte de la diversidad humana y como algo que aporta valor.
Bien, bien.
Después tenemos una patita de accesibilidad, que sacamos de hecho hace poquito un sello de accesibilidad digital para acompañar a organizaciones que quieran accesibilizar sus páginas web, sus aplicaciones o plantearlas desde cero, pensando en que esto que es fundamental y también es una ley, la ley de accesibilidad. Entonces, acompañar este proceso porque me parece que es una barrera que ahora, sobre todo con la pandemia, nos estamos dando cuenta que es muy importante. Y después tenemos la parte de inversión social, que es con todas las ganancias de estas dos áreas, apostamos a proyectos sociales que tengan este foco de diversidad, discapacidad y género. Actualmente tenemos un grupo de jóvenes que son educadores en ESI, en educación sexual integral, para uh-huh. jóvenes con y sin discapacidad. O sea, los jóvenes se forman para ser replicadores de estos contenidos. Y también un emprendimiento, una cooperativa, uh-huh. estamos trabajando en una cooperativa para incorporar una nueva cadena de negocios utilizando material reciclado.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Celeste, agradezco y valoro muchísimo tu tiempo, tu amabilidad con que aceptaste la entrevista de la radio, y estoy pensando, para despedirte, más allá de agradecerte, darte la oportunidad que nos des alguna reflexión o algo que no te haya preguntado y que quieras decir, en el marco principalmente de las consecuencias que van a quedar, principalmente para la salud mental, para mucha población que por ahí antes de la pandemia no los tenía y que ahora se han potenciado. ¿Estás preocupada por la pospandemia y la discapacidad que esto nos genere?
Creo que bueno, que hay que diferenciar un poco un diagnóstico de una discapacidad. Uno puede tener un diagnóstico y ese diagnóstico no implica necesariamente una discapacidad.
Bien.
Pero creo que sí, esta cuarentena vimos que las políticas públicas que se armaron no contemplaron a las personas con discapacidad en su integralidad. Entonces, creo que sí, vamos a tener muchos efectos, más allá de los de económicos, también sociales y de salud. Creo que, nada, que por un lado hay que sacarle el manto de la vergüenza a todo lo que tenga que ver con salud mental, es una temática más, y que, nada, que cuando mientras más naturalicemos eso, más fácil va a ser que las personas que la necesiten busquen ayuda, accedan a los tratamientos que les permitan poder desempeñarse en su vida diaria como cualquier persona. No es algo que sea tajante, que te determine, o sea, que si contamos con todas las herramientas, se puede seguir teniendo una vida plena y útil, en el fondo.
Licenciada Celeste Páez Molina, gracias por la amabilidad y la generosidad de tu tiempo y de tus conceptos. Bienvenida a Zárate cuantas veces quieras.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Que tengas buen día. Así dialogábamos entonces con Celeste, que realmente trae un tema muy caro, principalmente a nuestras convicciones también, que es la discapacidad y la integración laboral y social de aquellas personas que la padecen. Los chicos de la Unión del Centro de Estudiantes de Zárate y Lima la invitaron a dar